Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. La oposición vuelve a salir hoy a las calles de Venezuela en apoyo a Juan Guaidó, es el presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento Legítimo, que juró como jefe del Estado, quiere convocar elecciones y conducir a Venezuela hacia la democracia y está buscando el apoyo del Ejército con una ley de amnistía. Hasta el momento, la represión del régimen ha acabado con la vida de 40 manifestantes y ha metido en la cárcel a más de 800 personas. El 10% son niños menores de edad. Es la respuesta del líder del régimen, de Maduro, que se atrinchera, ofrece diálogo, pero al mismo tiempo rechaza convocar elecciones presidenciales, a lo sumo legislativas, pero convocadas por su parlamento, la Asamblea Constituyente, o sea, un nuevo proceso de fraude para conseguir seguir construyendo su farsa. El régimen ha congelado las cuentas de Guaidó, le prohíbe la salida del país, mientras Estados Unidos busca la manera de hacer llegar ayuda humanitaria a la población que está desesperada. 4 millones de personas se han marchado ya de Venezuela. España de momento no reconoce a Guaidó, lo va a hacer el domingo cuando expire el plazo dado por el presidente Sánchez para que Maduro convoque elecciones. Sánchez, de viaje por Latinoamérica, llamó ayer tirano a Maduro en Santo Domingo. Hoy toca México, cuyo presidente se ha puesto del lado del régimen venezolano. Habrá que ver qué mensaje lanza hoy Pedro Sánchez. Y hay una cifra que nos debe preocupar y ponernos las pilas porque es cuestión de todos. 1 de cada 4 niños españoles está en riesgo de sufrir acoso escolar. Son cifras de la Asociación Española de Prevención del Acoso. Alex es uno de estos niños, tiene 10 años y su madre, Belén, nos contaba en COPE su situación.
Mi hijo cada vez iba menos, no quería ir al colegio, no quería vivir. Tuvo un acoso muy grave, un aislamiento social. Tuve que cambiar de todo, de colegio, incluso de comunidad, para aislarle de todo lo que le podía rodear. A día de hoy puedo decir que el niño está mucho mejor, con muchas secuelas.
Estamos hablando de un niño de 10 años. Dicen los expertos que no basta con trasladar al pequeño acosado de centro. Hay que hacer más. Precisamente hoy hemos conocido el caso de una familia de Bilbao que se ha tenido que cambiar de casa por el acoso que sufría su hija en el cole. No solo por algunos compañeros, sino también por el padre de uno de esos compañeros, un adulto. Y aquí está la clave, la educación. Porque los niños, salvo excepciones, imitan patrones. Hay más historias de este miércoles 30 de enero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El rey cumple este miércoles 51 años y don Felipe ha celebrado su aniversario viajando por sorpresa hasta Irak. Allí ha visitado a las tropas españolas, a los 551 militares que están en este país en la misión de la OTAN que adiestra al ejército iraquí en la lucha contra los terroristas del Daesh. Y cómo no, le ha encantado el cumpleaños feliz al rey. Escucha también el testimonio que nos dejaba anoche en la linterna de COPE Nicolás Rando. Es el guardia civil que sacó al pequeño Julen del pozo de Totalán. Y esto es lo que le contaba Ángel Espósito.
Llamamos, Francisco y yo lo teníamos en brazos y, pues bueno, subes para arriba. Y sí que le dices que suba un poco más rápido de lo normal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Se te hizo eterno.
Sí, fue la subida más larga.
Ha sido detenido en Valladolid un hombre con más de 40.000 archivos de contenido pedófilo de extrema dureza. El arrestado utilizaba una red privada de intercambio de archivos a la que se podía acceder a través de una invitación previa. Y dos citas políticas del día, una en España, es esa reunión que esta tarde van a mantener la dirección de Podemos tras la crisis abierta por la salida de Íñigo Errejón y también de Ramón Espinar. En el Reino Unido, el encuentro que Theresa May va a mantener con el líder laborista Jeremy Corbyn para abordar los próximos pasos que tienen que dar en torno al Brexit. El Ejecutivo británico quiere arrancar más concesiones a la Unión Europea.
Nicolás Maduro sabe que el tiempo apremia, que poco a poco va llegando la fecha límite, el próximo domingo, fijada por la Unión Europea, para que convoque elecciones o, de lo contrario, reconocerán al opositor Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como nuevo jefe de gobierno del país, jefe de Estado. Si en los últimos días Maduro ha mostrado sus visitas y reuniones con la cúpula militar, este miércoles ha anunciado su disposición a dialogar con la oposición y a adelantar las elecciones legislativas. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero ahí está el matiz, no piensa en comicios presidenciales.
Sí, Nicolás Maduro no tiene intención de adelantar las elecciones presidenciales. Ha defendido que obtuvo el 68% de los votos y ha añadido que si el imperialismo quiere nuevas elecciones, deberá esperar hasta 2025. Sin embargo, dice que sí sería muy bueno adelantar los comicios parlamentarios. El Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, está ahora controlado por la oposición. El líder venezolano ha mostrado su voluntad de sentarse a negociar con los opositores. En los últimos años ha tenido lugar un diálogo con mediación internacional sin que haya dado ningún fruto. Además, Maduro ha acusado a Donald Trump de haber ordenado su asesinato.
Pues esta es la postura de Nicolás Maduro y de su régimen. La oposición, por su parte, no se queda quieta. Este miércoles van a intentar colapsar el país con nuevas protestas por todo Venezuela. Además, Juan Guaidó ha dado un paso más en el desafío al régimen chavista, nombrando embajadores en 10 países americanos. Nos vamos hasta Caracas. Última hora, corresponsal Alicia Hernández.
Se esperaban acciones más contundentes después de que ayer la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia impusieran medidas cautelares sobre Juan Guaidó, autojuramentado presidente encargado de Venezuela. Pero el plan se ha mantenido. En unas horas se espera que haya una concentración, pero no como la que se hizo la semana pasada. En este caso, desde la Asamblea Nacional han llamado a que el apoyo de los venezolanos a esta institución se haga desde sus lugares de trabajo. Se ha pedido que la gente salga de sus oficinas y casas a las 12 del mediodía y que lo hagan con una hoja donde deben escribir los motivos por los que protestan. A la vez han pedido que resalten los tres pasos que desde la semana pasada se han convertido en la seguidilla de la oposición: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Terrible el drama que está viviendo una familia de Bilbao. Ha tenido que abandonar su casa para refugiarse en un piso de propiedad del ayuntamiento, y todo por el acoso escolar que está sufriendo una de sus hijas y que se ha extendido a toda la familia. Estamos en la capital vizcaína, Eloisa Santiago.
Se trata de un caso extremo, por eso el Ayuntamiento de Bilbao decidió intervenir. Todo empezó con el acoso en el instituto a una chica adolescente por parte de tres compañeras. Le llamaban gorda, fea, le empujaban y le invitaban continuamente a irse a Marruecos, a su país. De las aulas, el bullying se extendió al barrio y a otros miembros de la familia, a sus padres, que tuvieron que aguantar también las burlas y los insultos, incluso por parte del padre de una de las acosadoras. Tutoras y médicos fueron quienes dieron la voz de alarma y al final han sido los servicios sociales del Ayuntamiento de Bilbao los que han intervenido, alojando a esta familia en un piso municipal en otro barrio.
Pues esta historia de Bilbao nos llega al mismo día en el que hemos puesto cifras a una realidad cada vez más extendida en nuestro país. Uno de cada cuatro niños españoles está en grave riesgo de sufrir acoso escolar, Maribel Sánchez.
Sí, han pasado del empujón y las burlas en clase a la difusión de vídeos vejatorios o amenazas por WhatsApp. Un infierno para esos chavales y para los padres, que se sienten impotentes. Belén contaba en COPE que su hijo llegó a pensar en el suicidio. Alex padecía una pequeña sordera y el acoso fue a más. Cambió de colegio y hasta de comunidad autónoma y todavía sufre las secuelas psicológicas.
Y me decía que él no servía para nada, que era una mierda, que sus compañeros le decían que no servía ni para reciclar. Entonces llegó un momento que se lo llegó a creer. Se vino abajo, perdió todo el interés por los estudios. Cuando es un niño súper estudioso, lo está demostrando ahora, pero el niño todavía está en situación delicada, pero a salvo de ellos.
Sin embargo, y desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso, nos dicen que el traslado de centro no es la solución. Recomiendan a esos padres que busquen ayuda profesional que empodere a sus hijos frente a este acoso que lamentablemente se produce en muchos colegios.
Décimo día de huelga de taxistas madrileños. Aunque las protestas han empezado a decaer, continúan produciéndose en el pleno centro de la capital, básicamente frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova, y se está dificultando el tráfico.
Son una minoría la que están controlando estas propuestas. En Madrid hay 15.000 licencias, un dato que se queda muy lejos de los 1.000, 2.000 que están manifestándose ante las sedes del Partido Popular. Este miércoles han hecho una nueva propuesta al gobierno regional para acabar con los paros, pero no ceden ni un ápice en ninguna de sus exigencias. Gonzalo Zaballa.
Los taxistas han planteado una propuesta de ley que ya han presentado a todos los grupos de la Asamblea Madrileña y a la Comunidad de Madrid, que en este momento la está estudiando. En esta propuesta piden que se delimiten las bases donde se situarán los VTCs, así como el recorrido mínimo que deben hacer con cada pasajero, fijado en una distancia de 5 kilómetros, y la famosa precontratación temporal, rebajada hasta los 60 minutos. Los taxistas insisten en traspasar la línea roja que puso la comunidad respecto a la precontratación. Pese a eso, se consideran flexibles. Julio Sanz es presidente de FedeTaxi.
De Madrid hablábamos de 24 horas previas a la contratación, y luego hemos hablado de 12, y luego hemos hablado de 6. Luego, entonces, yo creo que es una reducción razonable.
Además, han admitido que continuarán las protestas si este texto no se acepta, y han hecho balance de daños durante estos 10 días de huelga, donde ha habido 100 taxistas heridos, una media de 1.700 euros perdidos por taxista, 128 vehículos dañados y 7 personas que continúan en huelga de hambre.
Esta huelga, además de numerosas complicaciones para el tráfico, para los usuarios del taxi, lo que está provocando también es un agujero importante para los propios taxistas. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, tú has hablado con uno de ellos y te ha contado las pérdidas económicas que le están causando los paros y que no va a poder recuperar.
Así es, porque son ya 10 días sin ningún ingreso. Han perdido más del 30%, porque en medio, hay que recordar, ha estado Fitur, cuando la recaudación casi se dobla. Nos dicen los taxistas con los que hemos hablado que pierden entre 100 y 180 euros diarios, pero todos coinciden, son más de 100 euros diarios. Nos lo dice Manuel.
Hay una media más o menos, ¿no? Porque esto aquí en el taxi no es que sepa lo que vas a ganar todos los días, ¿no? Pues puede dar alrededor de unos 100 y pico euros aproximadamente.
Algunos nos cuentan fuera de micro que para algunos la situación es ya insostenible. Están pagando 1.000 euros mensuales por los créditos que pidieron para la licencia. Los ahorros se acaban y ya se están ayudando entre ellos.
Pedirle perdón a todos los usuarios del taxi, que sean comprensivos, que por favor lo entiendan, que somos padres de familia, en serio, que lo estamos pasando muy mal, y que esto no es fácil para nadie, en serio. Solamente darle gracias a los usuarios y de corazón gracias.
Taxistas de otras comunidades han anunciado ya el envío de dinero para ayudarles porque, según nos cuentan, no van a abandonar las protestas.
No, pues no van a abandonar las protestas en Madrid. Se sigue hablando del conflicto del taxi y desde anoche de un nuevo protagonista que ha entrado en escena. Hablamos de Pepu Hernández. Es el ex seleccionador de baloncesto y va a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Álvaro Echeverría. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una designación personal de Pedro Sánchez que todavía tiene que ser ratificada y que no ha sentado del todo bien en las filas de los socialistas madrileños.
Sí, no ha sentado bien algunos porque desconfían de los fichajes efectistas de última hora. Pepu se ha presentado en una carta en la que habla de ilusión y en la que remarca que, pese a ser independiente, no es indiferente. Una carta dirigida al secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, que en declaraciones a COPE espera que esto sirva para dar la vuelta a unas encuestas poco esperanzadoras.
Yo las encuestas las respeto siempre, pero incluso cuando son favorables las intento relativizar. Pero a las encuestas hay que combatirlas con trabajo, y las vamos a combatir con trabajo. Y sobre todo, teniendo como meta exclusivamente mejorar la vida de los madrileños. Es nuestra obligación.
Las reacciones de sus posibles futuros rivales a la alcaldía no se han hecho esperar. Unos, como Carmenal, le reciben con los brazos abiertos y hablan de una persona encomiable. Otros, como el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, tiran de ironía y dicen que Pepu ha pasado de entrenar a la selección a entrenar al filial de Podemos.
Bueno, Pepu Hernández, sin duda uno de los nombres de las últimas horas, entra en política, pero no es la primera persona o personalidad dentro del deporte que se cambia al bando de la política. Por ejemplo, Toni Cantó, que viene del sector de los actores, Ruth Beitia, atleta también, y te estamos preguntando por ello en Mediodía COPE. ¿Qué te parece que los partidos pesquen en otros sectores tan alejados de la política como es el deporte? ¿Beneficia o perjudica fichar a personas mediáticas? ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Pues hoy es un fichaje que genera opiniones diversas, mira, como la de Chon. A ella no le parece mal y nos dice que mejor ellos que los que nunca han desarrollado ningún trabajo. La opinión de Chon contrasta con la de Miguel, al que le parece otro golpe de efecto del inquilino de la Moncloa, otro más a los que nos tiene acostumbrados. Y bueno, Esteban no está del todo conforme con este tipo de fichajes, no cree que esos fichajes atraigan ni votos ni soluciones a los problemas políticos para mejorar la nación. Son, dice Esteban, parches atractivos. En el día en el que hemos conocido esa candidatura de Pepo Hernández a la Alcaldía de Madrid por el Partido Socialista, te estamos preguntando por los fichajes estrella de los partidos y esto es lo que nos habéis contado.
En principio, a mí no me parece ni mal ni bien que entre gente famosa. Lo que realmente me parece mal es que entren personas con tan poca preparación como las que están entrando últimamente en política.
Pues yo pienso que deberían de dejarse de tanto fichaje y tantas cosas para engañar a la gente y de preocuparse más por la situación de los españoles.
Esto es una broma, ¿no? Porque vamos, es como si a un médico le ponemos a hacer puentes. Otro como el astronauta que está en la luna todo el día. Por favor, un poco más de seriedad.
Cuando van a empezar elecciones, se ve muy bien en cartelera poner rostros conocidos o rostros donde uno muestra respeto y admiración.
Bueno, estamos hablando del fichaje de Pepo Hernández, que no es ni mucho menos el primero, ni el primer deportista que entra en política, ni ningún profesional de otros ramos, protagonistas como actores, que han decidido dar ese salto. ¿Qué te parecen que los partidos pesquen en otros sectores tan ajenos? ¿Les beneficia o les perjudica fichar a personas mediáticas? Nos dejas tus comentarios en el 637-230000. WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Bueno, y te contamos una cosa más. En los últimos años han crecido los avances en torno al ojo biónico, una prótesis visual que algún día llegará a suplir las carencias en la visión. Lo ha dicho aquí, en Herrera, en COPE, Jorge Alió, es catedrático de oftalmología y director científico de Visum, desde cuya clínica oftalmológica se ha metido hoy Herrera en COPE.
Yo estoy seguro que se llegará con los avances que hay en todas las ciencias aplicadas que hay en la oftalmología, en particular en las ciencias neurológicas y ciertamente que en la tecnología, hacer que haya imágenes en el ciego sin tener ojos. Eso ya es posible, no es aplicable, pero yo creo que en dos generaciones será aplicable y desde luego existirá.
Y ya entra por la puerta Corrochano y en la mano lleva la Copa de la COPE, Corrochano.
La Copa de la COPE.
Eso es, venga.
Bueno, tenemos un primer equipo clasificado para semifinales, es el Valencia, que ayer ganó 3-1. Un partido muy emocionante, ganó con dos goles finales en el tiempo de descuento.
Espectacular,
hubo una
lamentable
tángana final, porque se dice así, según el diccionario de la Real Academia. Y en ella se implicaron varios jugadores que van a tener problemas porque el árbitro en el acta situó algunas acciones lamentables de tres jugadores del Getafe, Damián, Bruno y Mata, y otro del Valencia, de que había y algunas imágenes que son para que los clubes tengan un ejercicio de responsabilidad futura con sus integrantes. Y luego hoy se van a jugar dos eliminatorias. Estamos muy pendientes del Barcelona-Sevilla. 2-0 para el Sevilla. El partido es a las 9:30. Y el otro duelo es el Betis-Español. Está empate a 1 la eliminatoria. Esto es a las 7:30. Lo va a contar, por supuesto, el tiempo de juego. Mañana jugará el Real Madrid en Girona. Gana 4-2. De eso vamos a hablar luego a las 3:05.
Gracias, Corrochano.
Muy bien,
ahora la información más cercana. Hasta luego. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Los taxistas de Madrid afrontan su décimo día de huelga con unas negociaciones que parecen encalladas. Son más de 15.500 y Manuel es uno de ellos.
Pedirle perdón a todos los usuarios del taxi, que sean comprensivos, que por favor lo entiendan, que somos padres de familia, en serio, que lo estamos pasando muy mal, y que esto no es fácil para nadie, de verdad, en serio. Solamente darle gracias a los usuarios y de corazón gracias.
Son padres de familia que no salir a trabajar les supone, como cantaba Manuel aquí en COPE, perder una media de 150 euros diarios. Está claro que no se ponen en huelga por gusto, pero con posturas de máximos, que es de momento lo que tenemos, pues no van a conseguir mucho. La nueva propuesta que han trasladado a la comunidad exige que un VTC se tenga que contratar con al menos una hora de antelación. No se mueven de ahí y esto es una línea roja, como dijo el presidente de la comunidad Garrido aquí en la COPE, aquí en COPE, en Herrera, en COPE. Y además que esas VTC tengan que hacer recorridos de más de 5 kilómetros, pues para garantizar que estos trayectos sean interurbanos. De momento, esas negociaciones tienen intención, el gremio del taxi, de que se comience de nuevo a negociar, pero con esas posturas de máximos, no parece que vaya a ser fácil avanzar en esas negociaciones. Y enseguida vamos a buscar la última hora de una historia tremenda, la de un padre detenido en Valladolid con más de 40.000 archivos pedófilos. Abusaba de su hija menor y además daba consejos en internet a otros padres para hacer lo mismo. Bueno, es tremendo que quien más te debe proteger destroce tu vida de esta manera. Pero la policía ha dado caza a este individuo que además había desarrollado toda una técnica para estar protegido en la red. Pero la policía cada vez avanza más también en la persecución de estos desalmados. Hay otras tres historias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La organización del Mobile admite que estuvo a punto de sacar el Congreso de Barcelona por el desafío separatista.
La entidad que celebra el mayor congreso de móviles del mundo ha admitido hoy que el año pasado preparó un plan B que preveía la cancelación del evento en Barcelona y su traslado a dos posibles ubicaciones, eso sí, fuera de España. Este evento, que durante una semana mueve miles de millones de euros en la ciudad condal, se va a celebrar la última semana de febrero en Barcelona.
Uno de cada cuatro niños españoles está en grave riesgo de sufrir acoso escolar.
Así lo revela un estudio, el mismo día en el que hemos conocido que una familia de Bilbao ha tenido que abandonar su casa y trasladarse a una vivienda de titularidad municipal por el acoso que sufría una de sus hijas. Acoso que se ha extendido a toda la familia.
Ana Botín pide al gobierno un contexto claro hacia el futuro.
Durante la presentación de resultados del Santander, la presidenta de la entidad ha enviado también este mensaje sobre los presupuestos que el Ejecutivo de Sánchez está negociando.
Esta cuestión de los presupuestos parece que es un tema financiero. No lo es. Una política fiscal ortodoxa es fundamental para un país. Creo que hay que tener impuestos justos y...
La huelga del taxi encara este miércoles su décimo día de paros. Lo hace entregando una nueva propuesta a la Comunidad de Madrid, aunque, bueno, de nuevo no parece que tenga mucho, para intentar poner fin al conflicto. Es una propuesta en la que no se bajan de sus exigencias iniciales.
El sector ha reclamado que los vehículos de transporte con conductor, las VTC, se contraten con al menos una hora de antelación y realicen un recorrido mínimo de 5 kilómetros. Es más, invitan a los conductores de estas VTC a que cambien de trabajo y se vayan al sector del taxi. Esta propuesta es la tercera que los taxistas han entregado al gobierno madrileño desde que empezó la huelga. Y este, bajo la tutela de Ángel Garrido, insiste, no cederá ante un sector al que acusa de pretender eliminar al otro.
Bueno, la propuesta está ahí y los paros también van a persistir. Nuevas protestas en el pleno centro de la capital, en Madrid. Aunque los ánimos comienzan a decaer en la Puerta del Sol, donde se van a retomar esta tarde esas quejas, esas movilizaciones, está nuestra compañera Ana Palacios. Ana, buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente?
Bueno, buenas tardes, Marta. Ahora mismo vacía está la Puerta del Sol, pero bueno, nada, empezarán a llegar hasta aquí los taxistas un día más. Llevan así desde el lunes. Por la mañana se van a Génova y por la tarde están aquí en Sol. José Miguel Funes es portavoz de la Federación Profesional del Fútbol.
Esta tarde a la Puerta del Sol, cada día más gente, cada día más fuerza, más ganas, y bueno, pues luego a pasear por las calles de Madrid para conocer esos rincones que cuando viajamos en nuestros taxis no conocemos.
Ahora mismo están descansando, han estado concentrados ante la sede de los populares en Madrid. Toca comer, coger fuerzas para nada venir hasta aquí a la Sol. La verdad es que hoy ha sido un día bastante tranquilo. Esta tarde veremos qué pasa, pendientes, claro, de esa respuesta que dé de la Comunidad de Madrid al borrador, al documento.
Bueno, cambiamos de asunto, miramos al exterior. También movilización, la que se va a dar lugar esta tarde en Venezuela. La oposición se prepara para tomar de nuevo las calles. Todo ello mientras Maduro, el líder del régimen, ha hecho llegar el mensaje de que está dispuesto a reunirse con ellos, con su líder, con el presidente Juan Guaidó, pero nada de adelantar las elecciones presidenciales como exigen desde la Unión Europea.
Sigue jugando un juego bastante tramposo Maduro. El domingo se cumple el plazo que le han dado los 28 en la Unión para que convoque esos comicios, o de lo contrario reconocerán a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Esta tarde el debate sobre lo que está ocurriendo en este país va a llegar al Parlamento Europeo. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Un debate que en principio se llevará a cabo gracias al interés personal del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que siempre ha sido especialmente crítico con el régimen de Nicolás Maduro. Se busca una resolución que ponga de manifiesto la postura institucional de la Cámara Europea ante los últimos acontecimientos que se han vivido en el país. Recordemos que hay una división importante en el seno de la Unión Europea. Por un lado, una serie de países, entre los que se encuentra España, le han dado un ultimátum de 8 días a Nicolás Maduro para que convoque elecciones. Por otro lado está la Comisión Europea, que quiere elecciones también, pero no dice cuándo. Esta tarde veremos lo que piensan muchos países ante este asunto que centra la política exterior europea.
La crisis abierta en Canal en Venezuela pilla hoy a Pedro Sánchez de gira. En las próximas horas llega a México. Es uno de los pocos países, México, que sigue apostando por el diálogo y no por los ultimátum a Maduro. Sigue apoyando al régimen venezolano. Enviado especial de COPE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora volamos a bordo del avión oficial de Pedro Sánchez hacia México. La duda ahora es si el presidente del gobierno mantendrá ante Andrés Manuel López Obrador, proclive al régimen chavista, la misma contundencia de las últimas horas cuando tachó a Nicolás Maduro de tirano. Entre bambalinas, la Moncloa augura matices en la posición entre Sánchez y López Obrador, que a sus ojos no son incompatibles y se dicen convencidos de que se producirá una gran sintonía entre ambos mandatarios, principalmente, dice, por su condición de progresistas. Esas fuentes oficiales llegan a admitir que la posición de España ante la crisis de Venezuela es desde luego compleja, porque por un lado prioriza la unidad europea y por otro desea liderar un grupo de países iberoamericanos para ejercer presión sobre Maduro, pero una presión que las fuentes gubernamentales definen como constructiva. En cualquier caso, inciden cercanos a Sánchez, no hay vuelta atrás. Llegará el reconocimiento a Juan Guaidó cuando el domingo expire el ultimátum lanzado a Nicolás Maduro para convocar elecciones democráticas. Consumados los plazos, la Moncloa no se plantea de momento una nueva comparecencia extraordinaria del presidente del gobierno para reivindicar a Guaidó.
Volvemos a España, te lo estamos contando en Mediodía COPE. Ha sido detenido en Valladolid un hombre que llegó a compartir más de 40.000 archivos con contenido pedófilo a través de Internet. Archivos de gran dureza. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe de la investigación?
Bueno, primero decirte que la policía inició en 2015, por una información recibida por Interpol desde Suiza, las primeras pesquisas en torno a este camionero de 50 años, separado, domiciliado en Valladolid, datos que ha costado averiguar dadas las extraordinarias medidas de seguridad que aplicaba en su actividad pedófila. Almacenaba, como tú decías, e intercambiaba más de 40.600 archivos con imágenes de extrema dureza a través de una red privada a la que solo se podía acceder con invitación previa. Hackeaba las wifi de sus vecinos para garantizar su anonimato. Uno de los momentos más alarmantes, según Celia Cerreira, de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía, fue cuando fantaseó entre sus contactos de estar manteniendo relaciones sexuales con su propia hija.
Detallaba episodios de violaciones a su hija de solamente 9 años, y como que era algo bueno, ¿no? Como que esto, pues lo que suponía era precisamente la iniciación en el amor paterno-filial, y pues al final se acreditó que no, que eran fantasías del individuo, así lo reconoció también en su declaración.
Policías como la alemana también alertaron sobre el rastro del detenido, incluso su pista apareció en una investigación en Canarias sobre otro pederasta. La exmujer de la hora arrestado y madre de esa criatura de 9 años aportó material pedófilo de su ex a la policía, que había conocido con posterioridad.
Y te estamos contando en Mediodía COPE, en las últimas horas es uno de los nombres más sonados en la política, que Pepu Hernández, quien fuera seleccionador nacional de baloncesto, ha sido elegido por Pedro Sánchez para ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. No es la primera persona, Pepu Hernández, del mundo del deporte, que se pasa a la política o de otros sectores, como por ejemplo el del teatro o la televisión, Toni Cantó en Ciudadanos, o Ruth Beitia, también atleta en el Partido Popular hasta hace muy poquito. Te estamos preguntando por ello en Mediodía COPE. ¿Qué le parece al oyente de Mediodía COPE que los partidos pesquen en otros sectores tan alejados, si les beneficia o les perjudica tirar de estos rostros mediáticos?
Bueno, Salva dice que igual consiguen más votos, que eso puede funcionar para la gente que no está muy al día en política, pero si nunca han estado en el mundillo, pocas cosas van a poder solucionar. José dice que con este fichaje de Sánchez lo pone al nivel de Pablo Iglesias, ponen y quitan a quien quieren. Vaya demócratas, dice José. Habéis dejado más mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
O son dos cosas, o porque no tienen otra cosa mejor, o simplemente por causar un golpe de efecto sin importarle la efectividad o la preparación de la persona.
Pues yo creo que vamos con camino de colocar a Belén Esteban también, ¿no? Yo creo que a Belén Esteban le pega mucho Podemos, igual la contratan.
Y me parece genial que los partidos políticos pongan al frente personajes mediáticos siempre y cuando tengan una preparación alta. O sea, me parece fantástico que Pedro Duque se pusiese al frente del Ministerio de Ciencia, pero lo que no veo correcto es que un deportista, un simple deportista o un actor se ponga al frente de un partido político porque no creo que esté suficientemente preparado para ello.
Lo importante es la preparación, destacan algunos oyentes del programa. Preparado está el rey, que cumple hoy 51 años. Un cumpleaños que Felipe VI ha decidido celebrar con los militares españoles desplegados en Irak. Un viaje relámpago y por sorpresa, y ha estado con las tropas que adiestran al ejército iraquí en la lucha contra el Daesh, contra los terroristas. En ese viaje con el monarca a Irak está nuestra compañera Carmela Ballén.
En la base militar de Besmaya, buena parte de los más de 500 soldados españoles desplegados en Irak han recibido hoy un respaldo especial.
Su Majestad el Rey.
Felipe VI les ha agradecido su ardua y eficaz labor y su contribución a la paz y la seguridad mundial.
Estoy seguro que todos los españoles os ven como soldados de la democracia, de la paz y de la libertad.
El rey cumple hoy 51 años y a coro le han felicitado.
¡Cumpleaños feliz!
Todo en un viaje relámpago y sorpresa que, según fuentes diplomáticas, transcurre en el momento de mayor seguridad de los últimos años aquí en Irak y que supone la primera visita del rey a esta misión internacional y la segunda a las tropas desplegadas en el exterior tras la que llevó a cabo en 2015 al Líbano.
El rey, que cumple 51 años, uno menos, medio siglo, se cumple hoy de una imagen de leyenda, del último concierto que dieron los Beatles. Fue el 30 de enero de 1969... cuando el grupo británico se subió a la azotea de su compañía de discos en Londres. Hasta allí nos vamos, Iván Alonso.
Hey, Jude, don't make it bad.
No, no es Paul McCartney, sino uno de los miles de artistas callejeros londinenses haciendo suya una de las canciones más conocidas de los Beatles. Exactamente hoy hace 50 años dieron su último concierto, no ante miles de fans, sino en esta azotea del edificio número 3 de la calle Savile Row, y se pusieron a tocar. Los que lo vivieron dicen que fue irrepetible. Todo el mundo buscaba huecos, subía a los balcones y a los tejados para poder verlos, lo dice Philip. Él no estuvo, pero sí su tío, que le ha contado mil veces esa historia, que tuvo lugar en esta calle a la que aún peregrina gente de todas partes del mundo, incluido, claro, de España.
Tenía pensado visitar ciertos míticos lugares de los Beatles, como ese Bill Row.
Irene quiere su recuerdo en forma de foto de la placa que conmemora en la fachada de este edificio la última vez que los cuatro de Liverpool se subieron al escenario juntos.
Bueno, y ese policía, que fue a apagar los amplificadores porque se estaban quejando los vecinos. Y cuando vio, son los Beatles, pero no sabía él que iba a ser el último concierto de este grupo. ¿Dónde pones el foco, Antonio?
Hoy te hablo de Alberto. Es un sevillano de 28 años. Los más jóvenes que no conocen la historia de Alberto, igual se interesaron por ella tras un zasca antológico que le dio a Gabriel Rufián. Aquello fue el 5 de enero de este año. El diputado de Esquerra trataba de exprimir una solidaridad, como siempre en él, muy mal entendida. Hablaba de salvajes, de carceleros, porque 9 personas, él dice que secuestradas, no iban a ver a sus hijos abrir los regalos de Reyes. Se refería Rufián a los 9 independentistas procesados y la respuesta de este Alberto, joven sevillano, fue clara. Yo llevo desde los 7 años sin abrir los regalos de Reyes con mis padres porque sus amigos de ETA decidieron que lo mejor para el conflicto vasco era asesinar a un político de Sevilla y a su mujer, solo porque eran del Partido Popular. A ti sí que te querría ver yo sin tu escaño. Valiente. Así cerraba ese tuit. Alberto habla con toda la propiedad. Es el hijo de Alberto Jiménez Becerril y de Ascensión García. Justo hoy, un 30 de enero de 1998, fueron asesinados a escasos metros de la Giralda. Dejaron huérfanos a sus 3 hijos de 9, 7 y 5 años. Han pasado 21 años y la banda ETA ha sido derrotada policial y políticamente. Sin embargo, muchos de los que entonces miraron hacia otro lado, o de los que incluso aplaudieron este y el resto de atentados, hoy están en las instituciones. O ellos o sus sucesores. Por eso conviene rendir un homenaje permanente a las víctimas del terrorismo para que los herederos políticos de ETA o los que pactan con ellos no consigan blanquear la historia. Y zascas como el de Alberto a Gabriel Rufián evitan con sobrados argumentos ese blanqueo.
Seguimos en Mediodía Cope, sigues en Mediodía Cope. A partir de las 3, la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.